Se asustaron cuando dijo el título del tema. El matrimonio no se trata de estar enamorado. Creo que ahora nos queda claro que es precisamente debido a esa relación de pacto que podemos permanecer enamorados, ¿sí o no? No se trata de buscar el enamoramiento para permanecer, sino por causa del compromiso, entonces podemos permanecer enamorados. Y son dos cosas o dos enfoques muy, muy diferentes, ¿no? Porque luego andamos buscando las técnicas, los métodos para que nuestra relación sea más plena y nos olvidamos de los principios fundamentales para que suceda. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar antes de entrar de lleno al siguiente tema. Nada más comentar que cuando hacemos los votos, los que nos hemos casado y declaramos los votos, esos votos tienen una gran trascendencia y tienen una relación bien estrecha con lo que Javier nos acaba de compartir, si se dan cuenta. ¿Cuáles son los votos? A ver, Eddie y Paloma, ustedes que fresquecitos lo deben de tener ahí, algunos de los votos, ¿qué le dijiste a Paloma cuando te casaste? ¿Hasta? Ser fiel, uno de ellos, ok. ¿Qué otra cosa? Ayúdenles. Respetar, amar, ¿sí? Sí, o sea, dependiendo de la condición, ¿verdad? Dependiendo de la circunstancia, ¿no? ¿Cómo? En las buenas y en las malas, dice Carolina. ¿Verdad? ¿Sí? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Más en la pobreza que en la riqueza. ¿Okay? Fíjense cómo esos votos están íntimamente ligados precisamente con la relación de pacto. Cristo se entregó para purificar a su iglesia y casarse con una iglesia sin mancha, pura. Y se comprometió a conservarla de esa manera hasta siempre, sin importar la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, la circunstancia actual. Y si eso nosotros lo tenemos bien presente, entonces podremos tomar de esa gracia para vivir en ese compromiso, para permanecer en el matrimonio, no porque estamos enamorados, sino porque estamos comprometidos y porque aquel que nos sustenta también está comprometido a ayudarnos, ¿sí? Un matrimonio para la gloria de Dios. Y esto, jóvenes que nos acompañan, nos da mucho gusto verlos por aquí. Quiere decir que hay un interés realmente en saber qué es este asunto del matrimonio y cómo entrarle. Qué bueno que están aquí. Esto no solamente se aplica a estos principios que estamos viendo al matrimonio, también a nuestra vida personal. ¿Qué significa darle gloria a Dios en nuestras relaciones? ¿Qué significa que nuestro matrimonio glorifique realmente a Dios? ¿Se tratará acaso de un matrimonio perfecto en el que las diferencias se han minimizado y en el que todo fluye de manera armónica? Entonces, me atrevería a decir que aquí ningún matrimonio glorifica a Dios, ni el mío. Bueno, pero es que intentamos. Sí, no es suficiente intentar. Entonces, ¿qué significa vivir una relación que glorifique a Dios? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar a través de esta enseñanza. La Biblia nos dice lo que debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios, como esposos, como padres, como hijos. La Biblia nos deja bien claro qué es lo que tenemos que hacer. A ver, maridos, vamos a hacer un examen rápido. ¿Qué manda la Biblia que debes hacer para con tu esposa? ¿Amarla como quién? Como a ti mismo. Ok, eso es uno. ¿Qué más? Como a Cristo a la iglesia. ¿Qué más? Tratarla como a vaso más frágil. Presentarla pura y sin mancha. No ser áspero con ella. Bien, bien. Filosos. Ahora, la pregunta buena, ¿lo cumplimos? No contesten, no contesten, ¿ok? Mujeres, a ver, ¿qué dice la Biblia que ustedes deben de hacer con respecto a su esposo? ¿Mande? ¿Amarlo y qué? ¿Respetarlo? ¿Someternos, pero con mucho dolor, así les lo dijo, no? O sea, sí, pero díganlo con así, con entusiasmo, someternos a nuestros maridos, sí, con gozo. Así es como dice la Biblia que debe de ser. ¿Qué más? Estar sujetas, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Qué pasó? Les voy a poner tacha aquí. Ser ayuda idónea. ¿Qué dice, por ejemplo, que la mujer, cómo puede la mujer creyente ganar a su marido incrédulo? Sin palabras, pero ¿cómo? Aparte de sin palabras, que es muy difícil. Una conducta casta y respetuosa, ¿sí? Y respetuosa, no irrespetuosa, ¿verdad? Vistiéndote de un espíritu afable y apacible, ¿ok? A ver, hijos, no se salvan. ¿Qué dice la Biblia que ustedes deben de hacer con respecto a sus padres? Honrarlos, ¿qué más? Obedecerlos. Y todo eso lo cumplen, ¿verdad? Ok, sí. Uh-huh. Ah, es teórico, nada más. Bueno. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces ¿cuál es el problema? Vayamos y hagámoslo, ¿no? ¿Sí? Tan sencillo. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Qué es lo que pasa que después de asistir a muchos seminarios como este, de leer montones de libros de cómo lograr una familia, un matrimonio exitoso, cómo ser la ayuda idónea, cómo ser el hombre líder del hogar? ¿Qué pasa que después de pasar por todas estas experiencias, seguimos atorados en lo mismo? Consideremos el siguiente caso, les voy a platicar un caso, ¿sí? Aquí los involucrados son Aristóbulo y Trifosa. No inventé los nombres, están en la Biblia, ¿eh? Aristóbulo y Trifosa. Son cristianos, están en la Biblia. Pablo les manda saludos ahí en la carta de Romanos al final. Sí. Y aparte de ser cristianos, son de los que no se pierden ni un seminario para matrimonios, que se la pasan leyendo libros de consejos, los 10 pasos para ser el esposo ideal, los 5 pasos para mantener contento a tu marido. O sea, son tan bien ávidos en toda la literatura, ¿verdad?, de la familia exitosa. Pero están experimentando, cosa rara, ¿verdad?, serios problemas en su matrimonio. están luchando fuertemente en su matrimonio. Los pleitos parecen centrarse en áreas donde no están satisfaciendo las necesidades mutuas. Aristóbulo dice que necesita ser respetado, pero todo lo que recibe de su esposa son comentarios negativos. Yo sé que entre nosotros no se da eso. Ella, por su parte, Trifosa, dice que necesita sentirse segura. Pero lo único que recibe de parte de Aristóbulo es pasividad. Ambos se sienten vindicados por los libros cristianos que han leído, pues parecen avalar las necesidades que sienten al decir que los cónyuges están allí para satisfacer esas necesidades. En otras palabras, van a los libros, ven que sus necesidades no están siendo satisfechas, entonces entran en un proceso de reclamo de por qué no satisfaces mis necesidades. ¿Sí? Y es un círculo vicioso, ¿no? Es que tú deberías, pero es que tú también deberías. Pero es que tú no hiciste, pero es que tú tampoco hiciste. Mira, aquí dice, este libro dice que las cinco necesidades, ¿cinco qué? Sí, los cinco lenguajes del amor. Tú deberías de tratarme así como dice ahí. ¿Sí? Pasan los días repasando las faltas cometidas por el cónyuge y exigiendo un cambio. Su matrimonio está orientado a lo que consideran su necesidad, en lugar de estar centrado en la verdad. Para ellos, Cristo vino al mundo a satisfacer sus necesidades. Aristóbulo y Trifosa carecen de un entendimiento claro del Evangelio. Ese es el verdadero diagnóstico. Ambos carecen de un entendimiento claro del Evangelio aplicado a su vida matrimonial, porque a lo mejor se sabe en el Evangelio teórico, como decía Rodolfo hace un rato, pero no lo están aplicando a su vida matrimonial y a su vida relacional. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo 1 y vamos a ver lo que Pablo dice, que va a ser en gran medida el fundamento que vamos a tomar para el resto de la enseñanza. 1 Timoteo capítulo 1, del 15 al 17. Dice, 1 Timoteo 1, 15 al 17, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por cuántos? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cambio comienza, el cambio en nuestra relación comienza cuando se tiene un entendimiento correcto y funcional del Evangelio. Y aquí Pablo da en el clavo cuando dice, Jesús vino al mundo para ayudarnos en nuestra relación matrimonial. Así dice, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Él se identifica como un pecador. La realidad Nuestra realidad es que somos pecadores casados con pecadores. Que solamente por la misericordia y gracia de Dios hemos sido redimidos en Cristo. Y mientras no tomemos en serio el Evangelio aplicado a nuestros matrimonios, siempre estaremos ocupados en los problemas. Pero ¿saben qué? No llegaremos a la raíz del problema. Y es lo que pasa muchas veces. Nada más estamos por aquí encimita dándole vueltas al mismo asunto. Pero no bajamos, no vamos a la raíz, no vamos a donde realmente surge el problema, ahí en la raíz. Al interpretar nuestros problemas de una manera no bíblica, no estaremos recibiendo ayuda verdadera que nos lleve al cambio. O sea, si tomamos ayuda, pero ayuda que no tiene un enfoque bíblico cristocéntrico, entonces no recibiremos esa verdadera ayuda que nos lleve a un verdadero cambio. ¿Se identifican con esta situación? ¿Algunos? ¿Sí? Unos poquitos, ¿verdad? Nuestro problema es que somos pecadores. Los problemas del matrimonio son problemas abrumadores de pecado. ¿Sí? Es decir, falta de conformidad con la ley de Dios en nuestras palabras, acciones y palabras. Repito, falta de conformidad con la ley de Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Oye, pero lo que menos necesito escuchar es que el problema de matrimonio está cargado de pecado. Pues es que no es que si quiero escucharlo, no, es que eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Así es. Por demás está insistir en querer cambiar la conducta si primero no entendemos la provisión que Dios ha hecho para que seamos capaces de hacerlo. Y ese es gran parte del problema. Queremos cambiar la conducta. Es que la Biblia dice que debes hacer eso. Sí, sí, cierto. Pero ¿dónde está el poder para hacerlo? Y es donde tenemos que irnos a fondo, ¿no? Y decir, ¿dónde está el poder para hacerlo? Si nada más nos quedamos en el debes, ya les demostré al principio que sabemos lo que debemos hacer, sin embargo, no lo hacemos como lo debemos hacer. ¿Sí está claro? ¿Sí? Pero no se angustien. ¿Sí? No se angustien, eso es lo que dice la Biblia. Somos pecadores casados con pecadores. Para que un matrimonio sea sano, tanto el esposo como la esposa deben entender tres cosas básicamente. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la provisión que Dios ha dado para el pecado? ¿Y qué hacer cuando pecan contra Dios en su relación matrimonial? Si no entendemos qué es el pecado y cómo afecta el pecado a nuestra relación, vamos a estar atorados queriendo buscar soluciones donde no está la solución. Pero también debemos saber cuál es la provisión que Dios ha dado para salir de esa condición. ¿Y qué hacer cuando pecamos contra Dios en nuestra relación matrimonial? Vamos a verlo. Primeramente, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Todos sabemos que es muy fácil alejarse del verdadero entendimiento de lo que es el pecado. Y es muy fácil porque en la actualidad se presenta el cristianismo libre de pecado. Estoy hablando en términos generales. Acércate a Jesús para que tengas un buen matrimonio. Acércate a Jesús para que te vaya bien en tus negocios. Llévate a Jesús a tu casa para que tengas sanidad. O sea, como si Jesús fuera un terapeuta disponible 24 horas diarias, los 365 días del año, para solucionar o satisfacer nuestras necesidades. Y dejamos a un lado la realidad del Evangelio, como dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pastor John MacArthur dice que los cristianos rápidamente están perdiendo de vista al pecado como la raíz de todos los males humanos. Y esto no excluye a los cristianos, ¿eh? Y muchos cristianos niegan explícitamente que su propio pecado sea la raíz de su angustia personal. Más y más personas están intentando explicar el dilema humano en términos nada bíblicos, como el temperamento. Es que es su temperamento. Unas rabietas que hace, ¿no? Iracundo el hombre, pero no, es que es su temperamento. Eso es pecado. No, es que es la adicción. Está enfermo. Está enfermo, es alcohólico. Tenía la enfermedad del alcoholismo. No hay tal cosa como enfermedad del alcoholismo o de la drogadicción. Es pecado. La Biblia no habla de enfermedad en ese sentido. No, es que viene de una familia disfuncional. Ay, pobrecito, entonces déjalo hacer lo que quiera, porque pues mira, realmente tuvo una vida muy difícil. Su padre los dejó, no sabe lo maltratado que fue. Pues es cierto, son realidades, pero cuando venimos a Cristo, dice que somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué voy a seguir arrastrando con todas esas deficiencias, esas carencias que tuve en el pasado? Pero no, los terapeutas cristianos dicen, hay que tener consideración de todos estos aspectos. Pamplinas, no es cierto, no es por ahí. No, es que el niño interior busca dentro de ti, el niño interior. Pero cierra los ojos y ahorita vas a sacar, vamos a hacer que saques el niño que está dentro de ti y eso te va a liberar. Y eso déjaselo a los psicólogos. Con respeto a los psicólogos que están aquí presentes, pero si andan haciendo esas prácticas, arrepiéntanse. No, es que es codependiente. Hijo, esa palabra está bien de moda, ¿no? Es que es codependiente. No, la autoestima. Es que tiene muy pobre concepto de sí misma. Hay que darle unos cursos para elevar su autoestima. Todo esto lo dice, no así dramatizado como yo, pero lo dice MacArthur. El potencial de tal alejamiento de la escritura es atemorizante. ¿Sí? Es la realidad. O sea, en lugar de buscar la solución en Dios y su palabra, la estamos buscando en lo que dicen los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, etcétera, ¿no? Al hacer a un lado la realidad del pecado, fíjate bien, haces a un lado también la posibilidad del arrepentimiento. Si a algo no se le llama pecado, entonces ¿de qué te vas a arrepentir? Entonces mejor llamarle como es para que la solución sea la correcta. Y al abolir o minimizar la doctrina de la depravación del ser humano, también acabamos con la doctrina de la salvación. Entonces, no necesitamos un salvador si no entendemos lo perverso que somos y lo mal que estamos. Si eliminas la noción de la culpa personal, eliminas también la necesidad de un salvador. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y yo generalmente pregunto en las sesiones de consejería, ¿y tú necesitas ser salvado? porque te lo dicen, teóricamente te lo dicen bien. Es que Jesús es el Salvador, vino a salvarnos, ¿verdad? Como si fuéramos sindicato. Pero cuando ya preguntas, oye, ¿y tú? ¿A ti vino a salvarte? ¿De qué? No sé, ¿verdad? No sé, vino a salvarnos. Tenemos que reconocer que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Debemos comenzar a entender la naturaleza y el efecto del pecado si queremos comprender cómo afecta nuestro matrimonio. Porque por su propia naturaleza, el pecado trata de esconderse de nuestro entendimiento. O sea, obviamente es como el diablo, ¿no? No se va a manifestar así abiertamente, vestido de rojo con cola y con un trinche y todo, ¿no? Sutilmente va a trabajar, así es el pecado, se esconde. Pero a final de cuentas lo que quiere es redefinir nuestra posición delante de Dios. Y el pecado logra su objetivo en nosotros cuando nos convence, fíjense bien, de que somos víctimas. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se acuerdan lo que dijo Eva, verdad? Perdón, Adán. Cuando es confrontado, la mujer, para empezar, que tú me diste como compañera, como decía Javier, la ayuda idónea, ahora resulta que viene a perjudicarme. Me hubieras dejado solo, Señor. Mira, estaba feliz aquí con los animalitos. Nomás me la trajiste y empezaron las broncas. No es muy diferente hoy, ¿verdad? No me avienten tomatazos, mujeres. Pero la intención del pecado es hacernos sentir que somos víctimas. No, es que mira, yo tengo ese vicio porque, tú sabes, mi papá, mi mamá, mi hermano me vio feo. O sea, soy víctima de las circunstancias de la vida. En Génesis 3 vemos a la serpiente tratando de persuadir a la mujer de que las promesas y la ley de Dios no son algo bueno para ella. Luego se pone más agresiva al decir, no morirán aunque coman del árbol, del fruto del árbol. Lo que implicaba era que Dios le temía al ser humano porque supuestamente tenían un potencial en su interior y por eso les había estado ocultando la verdad. Eso es lo que está tratando de, el engaño, ¿no? El engaño de Satanás. En otras palabras, la serpiente implicaba que Dios estaba violando los derechos de Eva. Uy, Dios está violando tus derechos, Eva. No, mira, no consientas con eso, ¿eh? No consientas. Eres una víctima. Eva acabó creyendo que estaba siendo víctima del abuso de Dios. Y muchas mujeres, cuando escuchan el concepto bíblico de la sujeción al marido, se identifican con Eva creyendo que son víctimas. Claro, porque los hombres nos hemos ganado ese, ¿cómo les puedo decir? Esa fama, pues. De no ser hombres piadosos, hombres a que ellas deseen sujetarse, a quien ellas deseen sujetarse. Pero no es excusa. Dios le dice algo a la mujer y la mujer debe cumplirlo. Entonces el pecado nos engaña para que creamos que somos víctimas pasivas en vez de agentes morales responsables. Que nos quitemos la responsabilidad y se la aventemos a alguien más. a mi cónyuge, a mis padres, a mis hijos, al gobierno, hasta Dios, la mujer que tú me diste, ¿no? El pecado de manera regular se proclama como la verdad para así llevarnos a realizar un intercambio de la verdad de Dios por la mentira, y es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1. Si vamos a Romanos 1, 22 al 25, describe muy bien esta condición. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. No digan amén, aunque sé que nos queda el saco. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ese es el error que cometemos. Por no estar atentos al engaño del pecado, por no estar expuestos a la verdad, fácilmente cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Un buen ejemplo de esto, como les decía, es la teoría secular de la autoestima. Se nos ofrece la autoestima como la solución al problema. Se nos dice que la gente no piensa lo suficientemente bien de ellos mismos. Pero de acuerdo con la Escritura, lo contrario es el problema. La gente piensa demasiado bien de ellos mismos. Entonces lo que necesitamos no es más autoestima, sino un entendimiento bíblico de quiénes somos delante de Dios. ¿Qué autoestima ven ustedes en Pablo cuando dice, soy el peor de los pecadores? Pero por la misericordia de Dios soy quien soy. Entonces el pecado por naturaleza es traidor. Y debemos entender esto. El puritano Thomas Watson dice que el pecado primero corteja y luego asesina. Es primero un zorro y luego un león. Es traicionero. Entonces lo mejor que podemos hacer por nuestros matrimonios es recobrar un entendimiento robusto de la pecaminosidad del pecado. El pecado es pecaminoso, pues, y muy sutil. Dice Watson, continúa diciendo, dice, hasta que el pecado no nos sea amargo, Cristo no nos será dulce. Hasta que no entendamos el daño que nos hace el pecado en nuestra vida, no podremos apreciar la dulzura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más conscientes de ser víctima del pecado de otros que de ser pecadores, porque eso sí, ¿no? Luego identificamos el pecado en función de lo que los demás hacen hacia nosotros. ¿Cuál es el mayor estorbo en tu matrimonio? Piensa por un momento, ¿cuál es el mayor estorbo en tu matrimonio? No voltees a ver a la que está a un lado de ti o al que está a un lado de ti. O al que está enfrente, ya te oí. Te va a escuchar Dios y va a verás, me va a llevar para que ya no haya estorbos. Señor, no te pido que me lo quites, pero llévatelo. ¿Verdad? Pero ¿a poco no cuando pensamos en el estorbo para ser felices en nuestro matrimonio, pensamos generalmente en las acciones, palabras o actitudes de nuestro cónyuge? de los demás, pues. Los demás nos estorban para ser felices. Por eso mucha de la gente que va a los lugares esos de rehabilitación seculares, regresan y se divorcian. Y se consiguen otra u otro. ¿Sí? Porque ahí les dicen que hay gente que les está afectando en su vida. Entonces que se deshagan de todo aquello que les afecte. Todo aquello que les cause un dolor en su corazón, una molestia, que se deshagan de eso. Y pues al pie de la letra siguen la receta, ¿no? Risueños y luego les hacen cosquillas. Entonces, realmente vemos el pecado en función de lo que los demás hacen para con nosotros, pues. Si somos honestos, así es. Pero vemos el ejemplo de Pablo, que entre más crecía él en su relación con Dios, su conciencia o la conciencia de su pecado y de su necesidad de la gracia de Dios iba aumentando. No que fuera más pecador, él había dejado de ser pecador, pero su conciencia de la condición en la que lo rescató el Señor cada vez era más clara y decía, híjole. Qué maravillosa la gracia de Dios que me rescató, ¿verdad? De donde yo estaba. Es muy importante para nuestro matrimonio, nuestra relación matrimonial, que nos veamos como los primeros entre los pecadores. Pero más importante es que nos demos cuenta de realmente hacia dónde estamos, o contra quién, más bien dicho, estamos pecando. Porque el término pecador nos describe principalmente con referencia no a nuestro cónyuge, no a los que están a un lado de nosotros. Nos define principalmente y primeramente con respecto a Dios. Y si tenemos eso claro, vamos ahora sí que buscar el remedio donde debemos de buscarlo. Déjenme explicarles. Muchos cristianos creen en el pecado, pero lo consideran con referencia a lo que otros hacen en su contra. La realidad es que somos pecadores en contra de Dios, y un corazón pecaminoso inmediatamente pondrá el pecado de otros hacia él por encima de su propio pecado contra Dios. O sea, lo primero que tengo que ver es que cuando yo peco contra mi esposa, antes de pecar contra ella, estoy pecando contra Dios. Y mientras no me dé cuenta de eso, voy a tratar de resolver horizontalmente el asunto cuando la raíz del problema es mi relación vertical. Entonces se crea una actitud de autojusticia por un lado y por otro lado de amargura, porque estoy tratando de resolver la situación de manera horizontal. Dios en realidad es la más grande víctima de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Y subsecuentemente ese pecado es lo más destructivo en nuestra relación matrimonial. Entonces, lo que destruye un matrimonio no es el alejamiento del cónyuge, sino el alejarse de Dios en primer lugar. Entonces, de ahí que las técnicas para acercarte más a tu cónyuge no sean efectivas si primero nuestra relación con Dios no es correcta. De poco sirve que me aviente 10 pasos de esto, 15 pasos del otro, 10 minutos allá, 20 minutos por acá. De poco sirve si no reconozco primero que la relación más afectada es mi relación con Dios. Y en la medida que entiendo cuánto ofende mi pecado a Dios, puedo ir luego con mi esposa realmente arrepentido y quebrantado a confesar mi falta y pedir su perdón apropiadamente. Y es ahí la clave. Hacerlo al revés impide que tratemos con las faltas de la manera apropiada. Muchas veces el querer arreglar las cosas con nuestro prójimo, el querer arreglar los problemas con mi esposa, obedecen más a querer evitar una confrontación y al deseo de llevar la fiesta en paz. No es tanto porque, híjole, de veras la ofendí, sino, bueno, para que ya todo vuelva a su lugar, entonces mejor hoy le pido perdón. Ya. ¿Verdad, mi amor? Ya, sí, ¿me perdona? Sí, ok. No sé ni de qué le estoy pidiendo perdón, pero ya le pedí perdón, ¿verdad? Si te ofendí, si acaso te ofendí, te pido que me perdones. Pero debemos entender que cada pecado que cometemos es primero en contra del ser más grande del universo. Por eso todos los problemas maritales se tratan de personas que han perdido la conciencia de la grandeza de Dios y de su pecado con referencia a Él. ¿Cuál fue la respuesta de David, el rey David, después de que fue confrontado en cuanto a su pecado con Betsabé y haber mandado matar a Urías, su esposo? En el Salmo 51 dice: contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Verdad? Famosas palabras de David. Él está reconociendo antes del adulterio que cometió, antes de los afectados por ese pecado, de manera horizontal, lo que él hizo delante de Dios. Dice: contra ti solo he pecado. Si tan solo nosotros entendiéramos que esa es la clave de la restauración matrimonial. Primero ir delante de Dios y reconocer que hemos pecado contra Él. Entonces estaremos yendo en la dirección del cambio al estar más conscientes de ser pecadores que de ser víctimas del pecado de otro. Y esto nos lleva a la importancia de un verdadero arrepentimiento. El reconocer que es contra Dios, contra quien pecamos realmente y en primer lugar, nos hace ver la importancia de un arrepentimiento verdadero. Un matrimonio que practica el arrepentimiento será un matrimonio que experimente profundidad e intimidad. Profundidad e intimidad. Por el contrario, en el matrimonio donde no se practica regularmente el arrepentimiento, habrá todo tipo de conflicto. Y aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Nuestro matrimonio se caracteriza por practicar regularmente el arrepentimiento? ¿O nada más nos entristecemos porque hemos fallado en algo con nuestro cónyuge, con nuestro padre, con nuestros hijos? ¿Realmente hay una tristeza que conduce al arrepentimiento, como dice Pablo ahí a los Corintios? ¿Las consecuencias del pecado nada más nos entristecen o realmente reconocemos que es a Dios a quien hemos ofendido? Y partiendo de esta convicción es que podemos ir y confesar nuestro pecado y arrepentirnos de una manera bíblica. La tristeza, según Dios, se refleja en una confesión genuina de nuestros pecados. ¿Admito realmente mi pecado delante de Dios? ¿Admito realmente mi pecado delante de los demás, delante de mi cónyuge? O como les decía hace un momento, solamente expresamos una frase ya muy trillada como: siento mucho que mis acciones se hayan malinterpretado. ¿Verdad? Es que en realidad no quise hacer eso. Eso no es arrepentimiento. Eso no es pedir perdón. Si en algo te ofendí, si en algo te ofendí, te pido me disculpes, ¿no? ¿Qué perdón estamos pidiendo ahí? No, yo sé que te ofendí en esto. Aún sea una percepción o sea una realidad, yo sé que te ofendí en esto, que te hice sentir mal por esto, que mi actitud fue equivocada. La Biblia dice que no sea áspero y fui áspero. La Biblia dice que me sujete y no me sujeté. Te pido perdón por ello. Tenemos que empezar a nombrar las cosas como son, como dice la Biblia. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido precisamente que contra quien hemos pecado es contra Dios, al faltar a su palabra. La doctrina del pecado nos enseña que somos pecadores y que los pecadores necesitan arrepentimiento. Arrepentimiento. Y se requiere humildad para reconocer nuestras fallas. Pero esa humildad viene como consecuencia de entender el Evangelio. Porque lo contrario a la humildad es el orgullo, ¿no? Y si yo me creo demasiado bueno, ya casi perfecto, entonces no voy a reconocer mis fallas y por lo tanto no va a haber oportunidad a que realmente haya un verdadero arrepentimiento y una restauración. Reconozco mis fallas delante de Dios, reconozco mis fallas delante de mi cónyuge. Donde hay confesión de pecados, encuentras una gran humildad. Y la humildad crea intimidad entre los cónyuges. Forja una unión que dura toda la vida. Y aquí estamos hablando de una relación, ¿hasta qué, Javier? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Entonces, necesitamos reconocer lo que es el pecado para que no seamos engañados por el pecado y podamos arrepentirnos, y también entender la provisión que Dios ha dado para tratar con el pecado. Dios ha hecho la provisión para tratar con el pecado. Pablo dice en esa escritura de 1 Timoteo 1, en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, yo soy el primero en la lista de los pecadores, pero por la misericordia de Dios fui rescatado de permanecer en esa condición. ¿Sí? Es por su misericordia que yo fui rescatado de permanecer en esa condición. En otras palabras, Dios ha hecho provisión para remover el pecado y las consecuencias de él de nuestra vida. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Síganme ahí en su Biblia, yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Okay? Dice, ustedes, Colosenses 2, 13 y 14, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Este documento de deuda, la carta que nos era contraria, que consistía en decreto contra nosotros, Dios lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió eso? Hace 2000 años. Aproximadamente, ¿sí? El decreto que había en contra de nosotros por causa de nuestros pecados, el acta de los decretos fue clavada en la cruz. Sí, hace poco más de 2000 años. Dios lo hizo a pesar de nosotros, pero para nosotros. Porque dice ahí en lo que leímos, cuando estábamos muertos espiritualmente, muertos en pecados, estábamos muertos. Dios tomó el documento que registraba todos los pecados que nos hacían deudores de ira, porque los pecados son ofensas contra Dios que producen su ira. Y en lugar de levantarlo enfrente de nuestro rostro y usarlo como una orden judicial para enviarnos al infierno, lo puso en la palma de la mano de su hijo y lo atravesó con un clavo en la cruz. Eso es lo que Dios hizo. Esa es la provisión que Dios ha hecho para liberarnos del pecado. ¿Los pecados de quién fueron clavados en la cruz? ¿Los pecados de quién? De nosotros. Sí. Mis pecados, los pecados de mi cónyuge fueron clavados en la cruz. De todos los que perdieron la esperanza de salvarse a sí mismos y confían solo en Cristo. Todo aquel que pone su confianza en Cristo como su Salvador, Dios toma todos sus pecados y los ha clavado en la cruz. ¿Las manos de quién fueron clavadas en la cruz? Las manos de Jesús. Y esto se llama sustitución. Él tomó nuestro lugar, Él tomó mi lugar en la cruz. Dios condenó mi pecado en la carne de Cristo. ¿Sí? Y es por eso que debemos de confiar en esta verdad, de depositar toda nuestra confianza en esta verdad. ¿Sí? Si Dios quitó nuestros pecados y los depositó en Jesucristo, entonces somos libres del pecado. Podemos pecar, pero ya no tenemos que hacerlo. Ya no tenemos que hacerlo. Y no solamente somos perdonados gracias a Cristo, Dios también nos declara justos. Dios nos declara justos gracias a Cristo. O sea, Dios demanda dos cosas de nosotros. Uno es el castigo por nuestros pecados y también demanda la perfección de nuestras vidas. Nuestros castigos deben ser castigados y nuestras vidas deben ser justas. Pero no podemos llevar nuestro propio castigo porque no hemos sido justos y no podemos proveernos nuestra propia justicia. No podemos proveernos nuestra propia justicia, no hemos sido justos. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Por eso Dios en su amor tan grande dio a su único hijo para que hiciera las dos cosas. Cristo lleva sobre sí nuestro castigo y Cristo realiza nuestra justicia. Él lleva nuestro castigo y Él realiza nuestra justicia. Y cuando recibimos a Cristo, todo su castigo y toda su justicia es contada como nuestra, ¿sí? Entonces, delante de Dios, Él nos ve justos. Y si Dios nos ve justos, si Dios ve justa a tu esposa, ¿quién eres tú para verla de una manera distinta? Si Dios ve justo a tu esposo, ¿quién eres tú para verlo de una manera diferente? Si Dios te perdonó a ti todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar aquellos agravios que van en tu contra? ¿Sí? Necesitamos entender eso, porque si no, como les decía al principio, seguimos patinando sobre lo mismo, ¿no? Queriendo resolver nuestros conflictos matrimoniales en base a técnicas de superación personal. Y esa justificación que hemos recibido en Cristo, ese perdón que hemos recibido en Él, ahora debemos proyectarlo horizontalmente a la relación más importante que tenemos, que es nuestro matrimonio, pero también a cualquier otra relación. Así como Cristo nos perdonó, así también hacerlo ustedes, dicen Colosenses 3:13. Así como Cristo los perdonó, así también ustedes deben de perdonar. ¿Y cómo? ¿Cómo nos perdonó? ¿Esperó a que estuviéramos bien? Estando muertos en delitos y pecados, no esperó a que estuviéramos bien. No nos exigió, mira, pórtate bien para que entonces te pueda justificar. Digo, estuviéramos todavía en la misma condición. Cristo siempre ha perdonado más y ha soportado más de lo que nosotros jamás tendremos que perdonar o soportar. Entonces necesitamos perdonar como Cristo o como hemos sido perdonados realmente. Debemos tomar la gracia vertical del perdón y la justificación y acomodarla horizontalmente hacia nuestro cónyuge. Para esto fue creado el matrimonio, esencialmente para representar la gracia que guarda el pacto de Cristo. Javier terminó diciendo que el matrimonio es un reflejo del pacto que Dios ha hecho entre Cristo y su iglesia. Así que nosotros debemos de entender que el matrimonio representa la gracia que guarda el pacto de Cristo. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dice ahí la palabra que los canceló. Debemos de creer esta verdad y actuar de acuerdo a esa verdad. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo le damos gloria a Dios en nuestra relación matrimonial? ¿Siendo perfectos, cumpliendo todos los deberes que dice la Biblia que debemos de cumplir? Bueno fuera, ¿no? Y tenemos que esforzarnos para lograrlo. Pero no es esa la forma en que le vamos a dar gloria a Dios en nuestra relación, sino en entender y llevar a cabo y vivir diariamente el Evangelio en nuestra relación. Y el Evangelio es que Cristo murió por nosotros y resucitó y hoy vive para que todos en Él tengamos vida eterna. Entonces no se trata de cambiar o reformar a nuestro cónyuge, se trata de nosotros, de cambiar nosotros. Primeramente en el entendimiento del Evangelio y en vivir diariamente ese Evangelio. ¿Puedes imaginar el impacto positivo en un matrimonio en el que los cónyuges sean intencionales en examinarse y sospechar cada uno de sí mismo en primer lugar? O sea, si primero sospechamos de nosotros mismos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, la situación va a ser muy diferente, la forma de enfrentar los conflictos va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios en nuestro matrimonio? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta oportunidad que nos das de meditar especialmente en ese pacto de gracia que tú has llevado a cabo por nosotros. A través de él tú nos haces ver ese gran amor mediante el cual nos conquistaste. Gracias, Señor, porque es por medio de Jesucristo que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y ahora podemos disfrutar de esa relación contigo. Una relación, Señor, con tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, guiándonos en todo momento hacia ti y capacitándonos para vivir una vida que a ti te glorifique. Te pido bendición para cada matrimonio aquí representado, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros para poder, mediante nuestra vida diaria, glorificarte, exaltar tu nombre, que tú nos ayudes a superar todas nuestras diferencias, todos nuestros problemas, derramando de tu gracia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Amén.